Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Les saludamos cordialmente. Nos acompañan aquí en los estudios centrales de la capital de la República el doctor César Rodríguez y la doctora Araceli Paltán. Ellos son candidatos a asambleístas por la provincia de Pichincha, distrito número 1, que comprende el norte de la ciudad de Quito. Bienvenidos, qué gusto tenerles aquí en Radio Católica Nacional.
Muy buenos días, encantado de estar en Radio Católica y saludar a todos los radioescuchas que nos acompañan esta mañana.
Buenos días, un saludo muy afectuoso a todas las y los radioescuchas.
Para iniciar, les queda muy bonito ese uniforme que hoy están pues aquí en Radio Católica Nacional exhibiendo.
Es la camiseta de Fuerza Ecuador, es nuestra divisa en este proceso electoral y es la identidad que buscamos posicionar en esta campaña electoral.
Ha dicho usted, estamos tratando de posicionarnos. ¿Cómo está este proceso? Hablemos primeramente de la candidatura del presidenciable de ustedes. ¿Cómo está? Vemos a través de los medios de comunicación, leemos también nosotros que está haciendo un recorrido por las 24 provincias del país, tratando precisamente de posicionarse como candidato a la presidencia, doctor Rodríguez.
Considero que en el mapa político ecuatoriano, el posicionamiento de Dalo Bucarán es una reedición de un proceso político que vivió el Ecuador en 1979. Acordémonos que en ese tiempo de la vieja casta política se pensaba que salía el presidente, podía ser Raúl Clemente Huerta, podía ser Sixto Durán Ballén, pero salió un joven inesperado.
Candidatos fuertes en aquella época.
Exactamente,
pues,
y las
retorno
encuestas,
a la democracia,
las encuestas ni siquiera lo mostraban a Jaime Roldós Aguilera, y él terminó siendo el presidente de la República, recuperando la democracia ecuatoriana después de un proceso largo de dictadura, y fue la juventud la que determinó ese cambio generacional en la política ecuatoriana. Yo siento que ahora, para salir de esta crisis económica, política y social, institucional que vive el Ecuador, las encuestas y los periódicos nos intentan posicionar a los representantes de la casta política tradicional del Ecuador. Por lo tanto, está invisibilizado este joven Dalo Bucarán, pero yo creo que él va a ser la expresión de este fenómeno político que viene desde el subsuelo, desde el subterráneo, construyendo un grito de la juventud que va a ser presencia en este proceso electoral que se avecina, y creo que será el fenómeno político que lo analizaremos en su debido tiempo. Siento que Dalo Bucarán se vuelve el referente de la juventud, se vuelve el referente de una política que está planteando entre la demonización de la política de unos que dicen que Correa es el diablo y el enemigo a vencer, y los que creen desde esa vertiente que la oposición son la extrema derecha que viene a engullirse el Ecuador, entre esas dos posiciones tan polarizadas, una política planteada desde Dalo Bucarán de una política sin odios, entraña un punto de equilibrio para reinstitucionalizar el Ecuador, y es un fenómeno que viene en ascenso, que viene de manera sostenida y que siento que va a ser una esperanza para la juventud ecuatoriana.
Con esa introducción también le consultamos a la doctora Araceli Paltán. ¿Usted por qué decidió incursionar en la política y particularmente por Fuerza Ecuador Listas 10?
Bueno, incursionar en la política para mí ha sido un reto. Creo que todos podemos aportar desde nuestro espacio, y la política es precisamente ese espacio grande que a uno le permite contribuir a un proceso de cambio dentro del país. ¿Por qué por Fuerza Ecuador? Porque Fuerza Ecuador es un partido nuevo, es un partido conformado por profesionales preparados, por gente con nuevos pensamientos que quieren romper la política tradicional, y es por eso que yo decidí asumir este reto. Fuerza Ecuador para mí representa una esperanza, representa la fe que hemos perdido en la política y la forma de poder llegar a la gente trabajando con ella desde espacios pequeños, contribuyendo con la sociedad en diferentes puntos, como por ejemplo en preparación, en capacitación, y es así como hemos venido trabajando todo este tiempo.
Ustedes están de candidatos a asambleístas por el Distrito 1, que comprende la jurisdicción del norte de la capital de la República. Doctor Rodríguez, ¿cuáles son esas propuestas con las cuales ustedes aspiran a tener el voto favorable del electorado en las elecciones de febrero próximo?
Nosotros consideramos que en la política actual la diferencia entre los hombres y mujeres que aspiramos a llegar a la Asamblea Nacional está fundamentada en la propuesta que podamos presentarle a la sociedad. Y nosotros pensamos que aquellos que están ofreciendo tablets, que están ofreciendo una serie de beneficios a los ciudadanos pidiendo el voto a la Asamblea, están realmente equivocados, no han leído la Constitución. La Asamblea solo sirve para legislar y fiscalizar al poder. En ese marco nosotros hemos diseñado una propuesta que tiene tres ejes. La una, que está orientada a mejorar las condiciones de vida y desde la legislación ayudar a mejorar la salida a la crisis económica. Y ahí pensamos que una ley fundamental por la que queremos ir a la Asamblea Nacional es la presentación del proyecto de ley para conseguir una ley orgánica para el emprendimiento en el Ecuador. La única manera de que la gente genere recursos, genere trabajo y le dé salidas a la crisis económica es fortaleciendo las capacidades propias que tenemos cada uno de los ciudadanos, que a veces tenemos el sueño de poner un emprendimiento, desde el joven graduado en odontología que quiere poner su consultorio, hasta el ciudadano o ciudadana que quiere poner un restaurante, un lugar de comercio. Vemos que los emprendimientos en el Ecuador, después del primer año, el 80% se han terminado, porque ni siquiera logran recursos para pagar los impuestos que genera los emprendimientos. De ahí que pensemos que una legislación para promocionar, para promover, para fortalecer el emprendimiento pequeño, mediano, micro, debe en la ley garantizar, por ejemplo, exenciones tributarias, acceso al crédito, a la asistencia técnica, a la capacidad de emprendimiento, en compartir los avances que puede generar una política nacional sostenida para grandes incubadoras de proyectos que se tienen que hacer como política pública. Eso significa tener la posibilidad de que, por ley, tengamos la posibilidad de acceder a un banco de los emprendedores, políticas orientadas a fortalecer esto que los ecuatorianos somos extremadamente creativos en generar recursos. En esa línea nos parece que esta ley de emprendimiento va a ser el eje central de esta política. Pensamos que en la legislación estamos para recuperar derechos y garantías. Hay una ley a la que le daremos mucha atención, y es que pensamos que hay que hacer una reforma integral a la ley de comunicación que recupera los derechos de libertad de expresión en el Ecuador, que hoy son perseguidos por un ente perseguidor que es la Supercon. Nosotros no estamos de acuerdo en eliminar la ley de comunicación, pero sí hacer una reforma fundamental que desaparezca ese instrumento de persecución a la libertad de expresión que es la Supercon, pero mantener avances importantes que la ley ha establecido en términos de el apoyo y el incentivo a los creadores musicales, artísticos, culturales del Ecuador. En ese eje será fundamental nuestra preocupación para que reformemos la ley de educación superior, que impide hoy que más de 500,000 jóvenes estén en las universidades estudiando lo que quieren por una normativa que está afectando la libertad de elección de estudiar en la universidad a los jóvenes ecuatorianos, que está generando una situación inédita en la política ecuatoriana. Tenemos más de 500,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los ninis, que dicen ahora en el argot popular, ni estudian ni trabajan, están esperando una segunda, una tercera vuelta, a ver si consiguen los puntos para estudiar lo que quieren, viviendo un drama en las familias, que no tienen recursos para que sus hijos vayan a estudiar en los lugares a los que la computadora les dice que tienen que ir a estudiar. Esa es una barbaridad que no puede seguir, y ese es un compromiso con la juventud ecuatoriana de impulsar una reforma que garantice la recuperación del derecho de nuestra juventud de soñar y hacer realidad sus sueños, estableciendo un mecanismo mucho más idóneo para garantizar que la excelencia también, pues indudablemente, garantizar el acceso a la universidad no significa mediocridad, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, tener un examen universitario, preuniversitario, que garantice un curso preuniversitario para todos, para que nivele a todos y a todos les dé la oportunidad, nos parece que es un mecanismo más idóneo que una máquina que rebota datos y que obliga a los jóvenes a estudiar lo que no quieren. Eso tiene que acabar. Y en el tercer eje, una línea de no perdón ni olvido a la corrupción en el Ecuador. No puede haber impunidad para los que han convertido a las instituciones del Estado ecuatoriano en las modernas cuevas de Alibaba y los 40 ladrones. Lo de Petroecuador es apenas la punta del ovillo que ha pasado en la contratación pública. Por eso plantearemos en la Asamblea Nacional una auditoría a la contratación pública del Ecuador, porque ahí está el meollo de la corrupción.
Auditoría de los últimos 10 años.
Yo planteé la auditoría a toda la contratación pública ecuatoriana. Hoy, con mayor razón, estos últimos 10 años, porque son los 10 años en los que más recursos ha tenido el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, y que deberíamos decir exactamente en qué se invirtieron, en dónde están. Y aquellos que se han llenado los bolsillos con plata del pueblo ecuatoriano, convirtiéndose en los nuevos ricos de este proyecto revolucionario, que la ley de extinción de dominio les obligue a devolver los recursos robados al pueblo ecuatoriano. Ahí están normas durísimas que pensamos que hay que impulsar en la Asamblea Nacional, porque no perdón ni olvido no puede ser una frase, sino que tiene que ser una práctica.
Esto último que nos está manifestando usted tiene relación al proceso de fiscalización que se dice ha sido prácticamente nulo durante esta administración por parte de la Asamblea Nacional, en vista de que el gobierno tiene la mayoría absoluta y no se puede hacer prácticamente nada, han dicho algunos opositores.
No se puede hacer absolutamente nada si los ciudadanos que asumen una representación del pueblo ecuatoriano abandonan, se rinden y se someten y resignan sus funciones en el Parlamento. No hay excusa para que un legislador abandone su mandato de fiscalizar al poder. En las peores condiciones se puede hacer. Y está hablándole a alguien que tuvo responsabilidades en el ejercicio del poder legislativo y que fue capaz de legislar en condiciones en las que parecía que eso era imposible hacerlo. Por lo tanto, más que un escenario de imposibilidad, es una voluntad política de los representantes del pueblo ecuatoriano. Indudablemente que hay que hacer ahí un cambio fundamental, porque considero que en la Asamblea Nacional debemos hacer un acuerdo para recuperar la capacidad de fiscalización que hoy está blindada por vía constitucional. El artículo 131 establece que para sancionar o fiscalizar a un ministro de Estado debemos tener las 3/4 partes de la mayoría del pleno en la Asamblea Nacional. Eso hace que en la práctica sea imposible fiscalizar a los ministros y hayan usado esa normativa para burlar cualquier capacidad de fiscalización. Hay que volver a poner a los ministros en la misma condición que tienen el resto de funcionarios de control del Estado ecuatoriano. Es decir, para destituir o fiscalizar a un contralor, a un superintendente, se necesita la mitad más uno de los votos de la Asamblea Nacional. Lo mismo debe ser para los ministros de Estado, que son funcionarios que no han sido sometidos a ningún nivel de selección, son solamente puestos a dedo por la confianza del presidente. A funcionarios del Consejo Electoral, a funcionarios de organismos de control, la Asamblea los puede fiscalizar y destituir con la mitad más uno de sus votos, y a un ministro no. Eso tiene que cambiar, indudablemente, y ahí está la clave para que la Asamblea asuma ese rol de fiscalización plena.
También le vamos a consultar a la doctora Araceli Paltán, ella también nos acompaña aquí en Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Las mujeres están incursionando muchísimo ya en la política y eso es muy satisfactorio. Realmente la igualdad de condiciones con el hombre no tiene que darse únicamente en este campo, sino absolutamente en todos. Desde este contexto, usted como mujer, ¿qué es lo que quiere hacer en la Asamblea Nacional? Le están escuchando muchísimas mujeres y dicen, bueno, vamos a ver si es que nos representa. A lo mejor están diciendo también puede ser la opción de las varias que tienen en pronunciarse en su favor en febrero próximo.
Bueno, las mujeres tenemos un reto. El primer reto es dejar de llenar una papeleta electoral para cumplir una cuota de paridad. Nuestro reto siguiente es lograr una participación en la vida política del Ecuador. Y de ahí construir un proceso. Trabajar por los derechos de la mujer dentro de la Asamblea es parte de nuestro objetivo. Pero este proceso de posesionar a la mujer políticamente conlleva no solo la decisión de participar, sino
la voluntad
de la mujer de querer asumir este rol. O sea, vemos en el país que la mujer se encuentra sumisa dentro de un hogar, se encuentra sumisa dentro de un espacio, se encuentra de alguna manera coartada, y eso es lo que nosotros tenemos que romper. Trabajar en la Asamblea por una participación equitativa y activa de la mujer es precisamente nuestro reto.
Y ese es uno de los retos que todos los ecuatorianos esperamos. Le consultamos también ya para casi finalizar este interesante diálogo que estamos teniendo acá con el doctor César Rodríguez y la doctora Araceli Faltán. Ellos son candidatos a asambleístas por Pichincha, Fuerza Ecuador, listas 10, Distrito Norte, en donde se van a elegir 4 asambleístas en febrero próximo. Doctor Rodríguez, usted también fue parte de la Revolución Ciudadana hace 10 años, fue un estrecho colaborador, luego fue parte también del inicio de diálogos con otras agrupaciones políticas, no se pudo prácticamente concretar ni cuajar esa unidad que tanto anhelaban la oposición, y de golpe nos enteramos que está en Fuerza Ecuador. ¿A qué se debe ese cambio? Porque esto también es motivo a veces de cuestionamientos por parte de la sociedad y del mismo electorado, doctor.
Indudablemente, si no tuviéramos una razón fundamentada, parecería ser una veleidad política. Pero efectivamente, yo no reniego ni me arrepiento de haber acompañado un proceso de la sociedad ecuatoriana en la que la mayoría de los ecuatorianos, casi el 86%, estuvimos de acuerdo. Pensábamos que había un sueño de cambiar el Ecuador en paz y en democracia. Y a eso le dimos todo lo que pudimos darle. El momento en que vimos que eso cambió de curso, el momento,
sí, ¿qué pasó?
El momento,
si nos puede
que sentimos,
contar qué pasó, que no se llegó a concretar y cada uno se fue por otros
el
espacios.
El momento que sentimos que esta revolución ciudadana se transformaba en una caricatura de revolución, que volvía el gobierno a hacer lo que hace, lo que dice esa vieja canción, quítate tú para ponerme yo, y hacer lo mismo que se criticaba, cuando vimos que la corrupción amenazaba a engullirse la revolución, cuando nos dimos cuenta de que se cambió de curso este proceso, le dijimos al país con absoluta claridad, nosotros no vamos más, marcamos distancia, dimos un paso al costado y hemos asumido una posición coherente con aquello que nosotros planteamos cuando iniciamos ese proceso. Y hemos construido en este último tiempo el espacio y la posibilidad de elaborar y de legalizar un partido político propio para dar expresión a esa visión. Hemos venido trabajando para legalizar un partido político que primero se llamó Poder Popular, se negó la legalización, luego intentamos Conjuntos Podemos, también el Consejo Electoral y el gobierno negó la posibilidad, a pesar de que se presentaron casi 1 millón de firmas para su legalización. Y el deber del político es hacer política. Nosotros pensamos que la unidad debía ser la divisa de la política ecuatoriana, más allá de la ideología y más allá de los partidos, para darle al Ecuador una alternativa al correísmo. Eso en la práctica, a la hora de concretarse, demostró la carencia y la absoluta falta de patriotismo de la clase política tradicional, la falta de generosidad política, echó al traste cualquier posibilidad de acuerdo. Y en esa dinámica, frente a ese nivel de egoísmo político de todos los sectores que privilegian sus espacios y sus niveles de poder particular, clientelar, de grupos y de sectores, vimos qué hay en el mapa político ecuatoriano para plantear una opción. Y optamos por Fuerza Ecuador por ser una fuerza juvenil. Más allá de los estigmas y de los posicionamientos de esa especie de adjetivaciones que muchos ven en primer plano, más allá de eso, nosotros vimos que una cosa es Abdalá Bucaram padre y otra cosa es Dalo Bucaram hijo. Y en esa dinámica optamos por apostarle a una propuesta de construcción con la juventud, y creemos que Fuerza Ecuador es un espacio que permite, desde la participación y una declaración de una fuerza socialdemócrata humanista, como lo ha dicho Dalo Bucaram, se puede trabajar para convertir a Fuerza Ecuador en un espacio alternativo al correísmo y darle una esperanza al Ecuador en paz y en democracia en el próximo periodo. Y por eso estamos aquí, porque la juventud vale una apuesta histórica.
Muchísimas gracias. Les agradecemos a la doctora Araceli Paltán y al doctor César Rodríguez, candidatos asambleístas por la provincia de Pichincha, Distrito Norte, donde se elegirán 4 asambleístas por Fuerza Ecuador, listas 10. Seguiremos conversando y habrá más tiempo en donde ustedes también puedan seguir desarrollando qué es lo que quieren hacer en caso de ser favorecidos por el voto. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Y de esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional. Hoy es martes 20 de diciembre del 2016. Muy buenos días.